desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Como todos los viernes a las 8:30, aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy, bueno, para ponernos un poco en consonancia con lo que estamos hablando estos días, con el contacto de Fernando recién, los ecos electorales y el comienzo del Mundial. Buen día, Oscar, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? Bueno, ayer comenzó que nuestro mundo está obvio, ¿no? Entonces, bueno, antes de ver los ecos electorales, los últimos, veamos algunos datos de opinión pública sobre el campeonato del mundo de fútbol. Cuatro. ¿Hasta dónde creen los uruguayos que llega Uruguay? Bueno, mañana empieza la prueba, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de aprobación de Tabárez? ¿Quién es el campeón del mundo para la gente? ¿Y cuál es la segunda selección de preferencia de los uruguayos? Son datos de la encuesta de Factum de mayo pasado, fresquita. Por orden, la primera pregunta es, si tomar en cuenta sus deseos, ¿a qué altura cree usted que llegará Uruguay en el próximo campeonato mundial de fútbol?
Bueno, campeón mundial 12%, vicecampeón 6%, tercero o cuarto llega a semifinales 32%, entre los 8 mejores llega a cuartos de final 30%, entre los 16 mejores pasa la serie el 10%, no pasa la serie queda eliminado en el grupo el 6% y no opina el 4%.
Bueno, la segundo tema, ¿cuál es el nivel de aprobación de Oscar Washington Tabárez como director técnico de la selección uruguaya de fútbol?
Aprueba su gestión el 91%, ni aprueba ni desaprueba el 2%, desaprueba abiertamente el 4% y no opina el 3%.
¿Cuántos candidatos le gustaría, Diego Garrante, le gustaría tener esta aprobación que tiene Tabárez, no?
Realmente.
Bueno, ahora viene, esta es la pregunta. Sin sí. tomar en cuenta sus deseos, ¿qué se trata de? ¿Quién cree que será el próximo campeón del mundo?
Bueno, aquí se reparte mucho más, ¿verdad? Brasil se lleva el 50%. Uruguay 12%, España 7%, Argentina 7%, Alemania el 6%, Italia el 3%, Inglaterra el 2%, otro país de Europa algo más del 1%, otro país de América también algo más del 1%, un país de Asia, África o Australia algo más del 1% y no opina el 10%.
No, de Asia, África, Australia algo menos de 1%.
Algo menos, perdón, de 1%.
Sí, y no opina nadie.
Exacto.
Bueno, y la última pregunta es, después de Uruguay, ¿cuál por cuál selección va a hinchar? ¿Cuál prefiere?
Bueno, aquí también hay resultados un poco sorprendentes, Oscar, porque Brasil se lleva el 48%, a pesar de que muchas veces nos manifestamos anti-Brasil, al menos en fútbol. Después le sigue Argentina el 12%, Italia 5%, España 5%, Alemania 2%, Inglaterra también el 2%, otro de Europa el 3%, otro de América 3%, de Asia, África o Australia ninguno y no opina el 20%.
Bueno, primero no es sorprendente esto último, como tú dijiste, porque sobre todo en los mundiales que no juega Uruguay, siempre es el primer preferido de los uruguayos Brasil, 40 o más. El segundo, Argentina, cuando no fue Uruguay, en general estaba más en el 20. Y después Italia y España. Ese es el orden. Siempre que no fue Uruguay, ahí vienen las preguntas. Bueno, lo más importante de esto es el relativo realismo de los uruguayos, que con el corazón en la mano quieren que Uruguay sea campeón del mundo, pero con la cabeza son más realistas. Pero, realismo no, o deseos, la mitad cree que Uruguay vuelve a estar entre los cuatro mejores. Solo 6% cree que se queda en el set inicial, así que acá hay bastante optimismo. La preferencia por Brasil como segundo país, ¿no? Y la idea que Brasil se lleva la copa, estos son dominantes, la mitad cree esto, más o menos, o prefiere, sin duda alguna. Y por último, acabo de comparar con la opinión pública francesa. En 2006, mundial que se fue en Alemania, el 95% de los franceses creía que Francia iba a ser campeón del mundo. Esto sí es un principio. Llegó a la final, pero perdió. Resultó vicecampeón. Bueno, después de estos datos que son muy interesantes, vayamos rápidamente a la política, ¿no?
¿Y qué debemos destacar allí, Oscar?
Bueno, se esperaba que el complemento de las fórmulas presidenciales, es decir, la designación de los vices, o sería la semana pasada, con la idea de que esta semana ya la gente iba a tener la cabeza en el fútbol, en el campeonato del mundo, o después de terminado el Mundial, o al menos, bueno, después de terminada la participación de Uruguay. En cambio, lo que no aparece como un gesto de contacto con el grueso de la sociedad es lo que ha pasado a minutos de comenzar la ceremonia inaugural del Mundial, ¿sí? Cuando pasa esta noticia, se oficializa la fórmula de la calle Paul Larrañaga, ¿sí? Faltaba menos de una hora. Y en medio del debut de Uruguay, el Frente Amplio discute la designación de Raúl Sendic como candidato vicepresidencial. Bueno, mientras tanto, el Partido Colorado se toma su tiempo, quizás espere efectivamente a que se despeje el Mundial, ¿no? Sin duda, el primer tema que quedó sobre la mesa tras la elección de la calle Pou es el de las edades de los candidatos. De los tres partidos que disputan la presidencia y vicepresidencia de la República, hoy hay cinco nombres. Habría cinco nombres con la falta del vicecolorado. Y si damos como un hecho la designación de Sendic en el Frente Amplio, que parecería que va por ese camino. Bueno, tres de los cinco se mueven en la generación de la cincuentena, que es la predominante en el sistema político. Los dos candidatos vicepresidenciales proclamados hasta ahora, o posibles hasta ahora, Sendic y Larrañaga, y el candidato presidencial Bordaberry, todos andan en los 55. Esta es la edad dominante de esta competencia. Desnivelan dos: Tabaré Vázquez para arriba, 74 años, Luis Lacalle Pou para abajo, 41 a la fecha de la selección. El 26 de octubre, entonces, la fórmula Frente Amplista promedia 63 años de edad. Y la fórmula Nacionalista, 49 años y medio. Es decir, hay un promedio de 14 años más, o 13 y medio, para ser exactos, en la fórmula Frente Amplista que en la blanca, y 33 años más en el candidato presidencial oficialista que en el nacional. Sobre el tema de fondo, la candidatura de la calle Pou corrió al Partido Nacional un poco desplazado fuera del centro ideológico, esto lo muestran las encuestas. La designación de Larrañaga corre nuevamente la fórmula hacia el centro. Y es interesante que lo hace en el mismo momento el Frente Amplio corre la fórmula presidencial más hacia la izquierda, es decir, abandona un poco el centro, con la designación de un exponente de lo que podemos llamar la gran área mujiquina. Entonces, como vemos, aparecen dos grandes líneas de debate entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Una, en el eje de las edades, en el eje generacional, un Frente Amplio con el mayor de los candidatos y otro le da promedio, y con un Partido Nacional con el menor de los candidatos y otro también de edad promedio. En definitiva, la diferencia generacional se da entre los dos presidenciables, mientras los dos presidenciables son de la misma generación de la cincuentena. La otra línea de debate tiene que ver con lo ideológico o programático. En materia de candidatos presidenciales, Vázquez aparece más cerca del centro que la calle Pou. Pero Larrañaga, vicepresidente, aparece mucho más cerca del centro que Sendic. ¿Eh? Del Partido Colorado hay que esperar que se termine de delinear la fórmula presidencial para hacer el análisis, ¿no?
¿Y cuáles son los riesgos para estos dos de los tres protagonistas, Oscar?
Bueno, los riesgos del Partido Nacional son la pérdida de votos hacia el Partido Independiente y hacia el Frente Liber Sereni, es decir, el astorismo. En principio, este riesgo lo podría tener la candidatura de Larrañaga. En el Frente Amplio, la definición de la candidatura vicepresidente y la forma de definición, es decir, hago hincapié en esto, no solo la candidatura, sino la forma en que se hizo, que aparece como una jugada exitosa desde el mujiquismo, una imposición desde José Mujica y el mujiquismo. esas mismas formas han debilitado mucho a Tabaré Vázquez, ¿eh? Que a su vez ha dado varios traspiés desde la misma noche en primeros puntos. Y la forma de definición y el desbalance de la fórmula hacia posturas más radicales son elementos debilitantes del astorismo, del Frente Libertario. Aquí están los riesgos de fuga de votos moderados del Frente Amplio y esencialmente de votos astoristas hacia el Partido Independiente y hacia la Larrañaguita. Bueno, cuando el Mundial se apague para los uruguayos, se verá con más nitidez los efectos de estos primeros movimientos políticos post-elección del 1 de junio.
El contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de las 14 horas en el portal digital de Factum, www.factum.ui. Con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30 de la mañana. Gracias, Oscar. Buena semana.
Igualmente, hasta el próximo viernes. Bueno, ojalá que vaya bien a todos mañana.
Gracias, que pases bien.